Muy buenas tardes, queridos hermanos. Como ya se os informó la semana pasada por correo electrónico, en nuestra última reunión de presbiterio decidimos retomar los estudios bíblicos de los jueves. Quiero hacer dos aclaraciones al respecto. Primera aclaración, los jueves damos alternativamente dos materias. Estábamos viendo por un lado teología propia, por otro lado Santiago. Bueno, mientras dure el confinamiento, vamos a trabajar solamente Santiago. Por dos razones. Primero, porque aunque no os lo creáis, ando bastante peor de tiempo que antes. Esto creo que me lo pueden entender muy bien todos los papás y mamás que están en casa con niños pequeños. Todo es un poco o mucho más caótico que antes. Y a mí me resulta más fácil preparar un estudio sobre un texto bíblico específico que sobre una doctrina. Pero la segunda razón es que siendo que estos estudios son enviados a toda la congregación y no solo a los que asisten habitualmente los jueves, creo que es más fácil para la mayoría seguir un estudio versículo por versículo de un libro, más que tratar un tema abstracto como puede ser la teología propia. Así que por ambas razones voy a aparcar temporalmente los estudios de teología propia y nos vamos a centrar en Santiago. La segunda aclaración es que el jueves que viene no habrá estudio porque la próxima semana es Semana Santa y tendremos un programa especial del cual se os informará en breve. Y después de Semana Santa seguiremos con los estudios. Bueno, entonces vamos con Santiago. Hemos dado ya dos estudios sobre Santiago. La introducción general fue el primer estudio y el segundo estudio que cubría los 17 primeros versículos. Bueno, pues para aquellos que no asisten habitualmente a los estudios, voy a hacer una breve reseña de lo que vimos en estos dos primeros estudios antes de meternos en lo que toca hoy. El primer estudio fue una introducción general al libro de Santiago. En ese primer estudio vimos los siguientes cinco puntos. Por un lado, vimos que el escritor de esta epístola es Santiago, el hermano o medio hermano de nuestro Señor. Sí, uno de aquellos que no creían en Jesús. Ya sabéis que los hermanos de Jesús no creían en él. Pero parece que la resurrección de Cristo cambió radicalmente sus vidas, por lo menos en lo que a Santiago toca, al punto de que Santiago llegó a ser el líder indiscutible de la comunidad judía en Jerusalén. El segundo punto de esta introducción general fue que Santiago se encuentra enmarcado dentro de lo que llamamos epístolas universales. Las epístolas universales son aquellas que no se dirigen a una iglesia específica. Santiago no está dirigida a ninguna iglesia específica, sino a la comunidad judía esparcida fuera de Israel. Cuando tú lees la carta de Pablo a los Efesios, pues Pablo está escribiendo específicamente a la iglesia en Éfeso. La carta a los Colosenses, pues Pablo está escribiendo específicamente a la iglesia en Colosas. Bueno, pues las epístolas universales son aquellas que no están dirigidas a una iglesia específica, sino a un grupo. En el caso de Santiago, como hemos dicho, la comunidad judía que estaba esparcida fuera de Israel. Mira, capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, los judíos estaban fuera de Jerusalén, mayormente fuera de Palestina. En tercer lugar, vimos que Santiago fue uno de los libros del Nuevo Testamento que más tardó en ser reconocido como libro inspirado. Hacia el final del siglo IV, en el Concilio de Cartago, ya se cerró de manera oficial el canon o lista de los libros que se consideraban palabra de Dios. Sin embargo, mucho antes de ese concilio, la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento ya se reconocían y leían como palabra de Dios. Solamente de unos pocos había duda. Uno de ellos era Santiago, por muchas razones que ahora no vamos a comentar. La principal de ellas es que este libro era posiblemente casi desconocido. Como la iglesia rápidamente se hizo gentil, en muy poco tiempo la inmensa mayoría de los creyentes eran gentiles, y como Santiago está escrito a judíos, pues este libro adquirió muy poca difusión y fue muy poco conocido. Bien, sea como fuere, en el concilio mencionado anteriormente, Santiago fue reconocido sin duda alguna como palabra de Dios, y hoy es reconocido de esta manera por todos los llamados cristianos, tanto evangélicos como católicos, ortodoxos o coptos. La cuarta cosa que dijimos en la introducción es que la fecha de escritura que se establece para este libro sería en torno al año 48, uno de los primeros libros, si no el primero, del Nuevo Testamento en ser escrito. Y en cuanto a su estilo, pues Santiago es un libro sentencioso, es decir, está escrito con sentencias muy similares a las que encontramos en el libro de Proverbios. Es el libro más autoritario del Nuevo Testamento, fíjate, en 108 versículos tiene 54 mandamientos, para que luego os quejéis de los pastores de la iglesia de San Miguel de Acha. A Santiago teníais que haber tenido por pastor. Bueno, esto es lo que vimos en el primer estudio. ¿Qué vimos de manera muy resumida en el segundo? Bueno, el segundo estudio cubrió los 17 primeros versículos de esta carta. El tema de esos 17 versículos es pruebas y tentaciones. Los 12 primeros versículos, Santiago del 1 al 12, o más exactamente del 2 al 12, porque el 1 es la presentación, Santiago del 2 al 12, tienen que ver con las pruebas, es decir, con aquellas cosas que el Señor permite en nuestras vidas, pues a fin de purificarnos, de perfeccionarnos en la fe, de desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En medio, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en medio de la prueba es pedir sabiduría a Dios para saber cómo enfrentarla de manera apropiada. Versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Este versículo en contexto se refiere a pedir sabiduría para saber enfocar y llevar correctamente las pruebas. En medio de la prueba del COVID-19 y el subsiguiente confinamiento, ¿qué podemos hacer? Pues pidamos sabiduría a Dios para que la pasemos de tal manera que nuestra fe sea fortalecida y nuestra vida cristiana purificada. Y luego los versículos 13 al 17 tienen que ver con las tentaciones, ¿sí? Entonces, versículo 1, presentación de la epístola de Santiago, 2 al 12, las pruebas, las cosas que el Señor permite para tratar con nuestras vidas, y del 13 al 17 tiene que ver con las tentaciones, es decir, aquello que viene de nuestra carne, del diablo, del mundo, y que tienen como meta pues conducirnos al pecado, destruir nuestras vidas. Santiago nos dice que de ninguna manera está Dios detrás de ello. Nunca le echemos la culpa de nuestro pecado ni a terceros, ni mucho menos a Dios, pues la raíz está en nosotros mismos. Leamos el 13 y el 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego, aunque no lo parezca, el versículo 17 sigue y termina con este tema de las tentaciones. El versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Al afirmar Santiago que toda buena dádiva y que todo don perfecto vienen de Dios, lo que está diciendo en contexto es afirmar que, dado que de Dios viene solo lo bueno, es imposible, por tanto, que vengan de Él las tentaciones que nos incitan al pecado. Bien, habiendo hecho un somero resumen de los dos primeros estudios, vamos a meternos en el estudio de hoy, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el tema desde el versículo 18 hasta el versículo 27. No nos va a dar tiempo a llegar hasta el final, solamente vamos a ver hoy del 18 al 21. Versículo 18. Él, de su buena voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago ha estado hablando de las tentaciones que producen pecado y por último muerte. Sin embargo, de nosotros los creyentes se espera algo bien diferente. No se espera que nuestra vida se caracterice por una vida de pecado y de muerte. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Él, de su buena voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, donde aquí renacer se refiere a nuevo nacimiento. Entonces, esta es la conexión entre lo que ha estado diciendo Santiago sobre las tentaciones y este versículo 18. Las tentaciones nos llevan al pecado, a la muerte, pero no es lo que esto se espera de nosotros, porque nosotros, por el poder de la palabra de Dios, hemos llegado a ser nuevas criaturas. Y por tanto, se espera de nosotros otro tipo de vida, otro tipo de conducta. Bien, entonces el versículo 18 está hablando del nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento que va a producir un estilo de vida no pecaminoso, sino un estilo de vida santo. En este primer versículo, en este versículo 18, encontramos tres preciosas verdades referentes al nuevo nacimiento, a la regeneración, al renacer, al nacer de nuevo. Primera verdad, el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Fíjate cómo empieza el versículo 18. Él, dice el texto, Él es el que lo hace. Acompáñame al Evangelio según San Juan. Pon algún indicador allí en Santiago, porque obviamente volveremos. Vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 12 al 13. Donde Juan, hablando del nuevo nacimiento, enfatiza esta misma idea de que el nuevo nacimiento es algo que él, que Dios, produce. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, y ahora Juan está hablando del engendramiento espiritual, del nuevo nacimiento, de lo mismo que habla Santiago, los cuales no son engendrados ni de sangre, es decir, no se hereda cuando un verdadero creyente, un hijo de Dios, tiene un bebé. Ese bebé no es ya un hijo de Dios por nacimiento, por sangre, por herencia. Ese niño, en su momento, necesitará experimentar el nuevo nacimiento. Ni de sangre, ni de voluntad de carne, es decir, yo no me lo puedo producir a mí mismo por algún tipo de esfuerzo, No es algo, no voy a nacer de nuevo por yendo a la iglesia, dando los diezmos. No, eso no lo va a producir. Ni de voluntad de varón. Es decir, por más que alguien desee que otra persona nazca de nuevo. Es decir, por más que yo como padre desee que mis hijos nazcan de nuevo, esa voluntad intensa en mí tampoco lo va a hacer, sino de Dios. El nuevo nacimiento es un acto soberano, sobrenatural, que tiene su fuente no en el hombre, sino de Dios. Así que la primera verdad en torno al nuevo nacimiento que nos dice Santiago es que es algo que produce él. Volvemos a Santiago. Volvemos a mirar el versículo 18, espero que hayas puesto un indicativo allí para volver rápidamente. Dice, él de su buena voluntad. Esta es la segunda gran verdad tocante al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene lugar porque él quiere, de su voluntad, porque él es bueno. No por ningún mérito en mí. Pon de nuevo un indicativo si antes no lo has hecho en Santiago y vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, en los primeros 14 versículos, Pablo hace una síntesis espectacular de la obra de Dios a nuestro favor. Ahora observa los siguientes versículos. Versículo 5, hacia la mitad del versículo 5. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Al delinear Pablo la gran obra de salvación en estos 14 versículos, tres veces se dice que es algo que viene de su voluntad. La obra de salvación en general, el nuevo nacimiento en particular, no ocurre por algo en nosotros, ocurre por todo en Dios. Él, por el puro afecto de su voluntad, lo hace. Volvemos a nuestro texto en Santiago y vamos a encontrar la tercera gran verdad que encontramos en el versículo 18 tocante al nuevo nacimiento. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué instrumento usa Dios para producir ese nuevo nacimiento? La palabra de Dios. Esta es una de las muchísimas razones por las que debemos dar un lugar prioritario a la palabra de Dios en los cultos. En muchas iglesias, la palabra de Dios ha sido arrinconada y solo es una parte más del programa después de una ristra interminable de números artísticos, testimonios y todo tipo de cosas. Pero hermanos, aunque estas cosas pueden tener su lugar con medida, por supuesto, los testimonios son de bendición, etc. Sin embargo, la palabra no puede quedar arrinconada, no puede quedar en segundo lugar por ninguna cosa. Esto, desde luego, en nuestra iglesia no va a ser así. Hermanos, nuestros niños, muchos de nuestros jóvenes, las visitas que vienen o que llevamos a la iglesia necesitan ser salvadas, necesitan experimentar el nuevo nacimiento. Y la palabra de Dios es el instrumento que Dios va a usar. Podemos producir y tener muchos religiosos evangélicos entretenidos a base de hacer cultos con un programa muy imaginativo y muy variado. Pero solo habrá nuevos nacimientos allá donde haya una poderosa predicación de la palabra de Dios. Una vez más, ponemos un indicativo, vamos a Efesios, donde vemos que Pablo concuerda perfectamente con esta enseñanza. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para la salvación de estos hombres en Éfeso? La palabra de verdad. No hay otro instrumento. Así pues, tres preciosas verdades tocantes al nuevo nacimiento que encontramos en Santiago 1:18. Dios lo hace por su propia voluntad, no por nada en nosotros, y lo hace usando la palabra como su instrumento. Pero todavía no hemos agotado el versículo 18, todavía hay algo más en este versículo. Volvemos a Santiago 1:18. Lo leemos completo. Él, de su buena voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, la palabra primicias tiene en la escritura un triple significado. Primero, las primicias son los primeros frutos de una cosecha. En el caso de los destinatarios de esta epístola, ese era el caso. Los primeros convertidos de la iglesia primitiva en los primeros 2, 3 años fueron judíos y casi todos de Jerusalén. Muchos de estos judíos a los que Santiago se dirige en esta epístola habían estado entre esos primeros creyentes, entre las primicias en Jerusalén, y luego se vieron obligados por la persecución a abandonar Jerusalén, como vimos en el primer estudio. Así que muchos de los destinatarios de esta carta eran literalmente primicias. Se encontraban entre los primeros convertidos de la historia de la iglesia, aunque ahora por la persecución estaban en la dispersión. Dos, las primicias en el Antiguo Testamento eran esos primeros frutos que se ofrecían a Dios en gratitud por su generosidad y como reconocimiento de que todo viene de Él. Por tanto, al decirnos el texto que hemos nacido de nuevo para ser primicias, ahora nosotros, habiendo entendido que todo viene de Él, que el nuevo nacimiento es una obra gloriosa suya, debemos darnos a Él como tales primicias, debemos consagrarnos a Él como esas primicias en reconocimiento por todas sus bondades hacia nuestras vidas, una vida consagrada, una vida de gratitud es la respuesta al nuevo nacimiento. Y tres, las primicias eran como una señal, como una garantía de que una gran cosecha venía detrás. De nuevo, en el caso de los destinatarios de esta epístola, ha sido tal cual. Siendo de los primeros en recibir el Evangelio, después, a lo largo de los siglos, millones se han añadido como parte de esa gloriosa cosecha de almas. Oremos para que esa cosecha siga su curso y que todavía muchos más millones vengan al conocimiento de Cristo. Así pues, tres ideas detrás del concepto primicias. Primeros frutos, algo literal para muchos de los destinatarios de esta carta. Consagración a Dios en gratitud, que es como debe ser nuestra vida para con Él. Y promesa de una gran cosecha por venir hasta la consumación de los tiempos. Versículo 19. Por esto. Estas dos palabritas funcionan aquí como conectores, es decir, conectan todo lo que Santiago va a decir hasta el final de este capítulo con lo que acaba de decir en los versículos anteriores. El pensamiento es el siguiente. Por esto, siendo como acabamos de decir, que hemos renacido por su palabra, por su poder, por su buena voluntad, no para dejarnos seducir por las tentaciones y andar en pecado, sino para ser primicias santas consagradas al Señor, por esto vivamos así y así y así, que es lo que Santiago va a explicar a continuación. ¿Cómo debemos vivir en respuesta a la realidad del nuevo nacimiento? Así Pablo sigue Santiago sigue el mismo esquema que Pablo. Presenta la doctrina y luego las aplicaciones prácticas de esa doctrina. La doctrina: hemos nacido de nuevo por su buena voluntad para ser primicias consagradas a Él. Las aplicaciones: lo que Santiago va a decir en los versículos siguientes, cómo se espera que viva alguien que ha nacido de nuevo, que es primicias del Señor. Bien, a continuación Santiago lo explica. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, por esto, siendo que hemos nacido de nuevo y que hemos sido llamados a ser primicias, que se note, y que se note en la forma en la que oímos, en la forma en la que hablamos. Ahora, este muy conocido texto, porque este versículo es muy, muy conocido, lo podemos interpretar de dos maneras. Primero, lo podemos interpretar a la luz del contexto general de la Escritura. A la luz del contexto general de la Escritura, Santiago estaría diciendo lo mismo que Salomón dice una y otra vez en Proverbios. Vamos un momentito a Proverbios. Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Proverbios, capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y también en el capítulo 13, versículo 3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Así, vemos que la Escritura, en varios lugares, nos exhorta a hablar menos y escuchar más. Incluso los sabios de este mundo están de acuerdo con ello. Fue el filósofo griego del siglo II, Epícteto, el que dijo aquello de: la naturaleza ha dado al hombre una lengua, pero dos oídos, para que podamos oír de los demás dos veces tanto como hablamos. Así que examinemos nuestras vidas. Quizá ya va llegando el momento de que seamos mucho más prudentes con nuestra boca, que aprendamos a hablar menos y escuchar más. Seguro que nos ahorraremos muchas imprudencias y muchos pecados. Así que, por un lado, estas palabras de Santiago las podemos entender a la luz general de la Escritura. Ahora, aunque todo lo dicho es perfectamente válido y perfectamente bíblico, creo que en el contexto específico en el que estamos, Santiago tiene en mente algo muy, muy concreto. Hemos dicho que esta sección, desde el versículo 18 hasta el 27, tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora, observa que la palabra de Dios sigue estando en el contexto, sigue estando en la mente de Santiago. Santiago no ha abandonado el tema de la palabra de Dios. Vamos al versículo 21. Santiago, capítulo 1, versículo 21, hacia la mitad del versículo, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra de Dios. Así que vemos que la palabra de Dios sigue estando en el contexto. Ahora podemos ser más incisivos, más precisos al interpretar el versículo 19. Leámoslo de nuevo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pregunta, ¿para oír qué? En contexto, indudablemente, se refiere a oír la palabra de Dios. Por esto, dado que es por este instrumento que hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios, se espera de nosotros que seamos personas prontas, deseosas de oír, de escuchar la palabra de Dios. Una característica de alguien nacido de nuevo es que quiere escuchar, quiere leer, quiere meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo está tu vida, hermano, con respecto a esto? ¿Eres pronto para oír la palabra de Dios? ¿Te deleitas en ella? ¿O te aburre? ¿O ya la sabes toda y no necesitas oír mucho más? Sigue diciendo el versículo, tardo para hablar. ¿Qué significa en contexto? Creo que significa lo siguiente. Cuando escuchamos la palabra de Dios en una predicación y escuchamos algo que no nos gusta, en vez de meditar si aquello que no nos ha gustado es o no es la palabra de Dios y doblegarnos ante ello, saltamos como un resorte en nuestro interior y decimos o pensamos aquello de no estoy de acuerdo. Eso es mucho más notorio en una conversación. Alguien te exhorta con la palabra en la mano. Así y así dice la Escritura. Pero como no te gusta, o no me gusta, en vez de meditar en ello, de nuevo saltamos como un resorte. No estoy de acuerdo. Este tardo para hablar es una exhortación a escuchar con quietud la palabra del Señor siempre y de manera particular cuando se nos dice algo que no nos gusta. Santiago nos está diciendo: tranquilo, tranquilo, no te rebotes. Medita en lo que acabas de oír. Si enseguida hablas para rebatir, no le darás ocasión al Espíritu Santo para que esa palabra penetre en tu vida y te doblegue. Y termina el versículo, tardo para airarse. Bueno, esa es la secuencia lógica. No escucho con quietud, salto como un resorte para rebatir y finalmente me enfado. ¿Consigo algo positivo con ello? No. ¿Por qué? Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué nos enojamos tanto cuando con la Biblia abierta, con la autoridad de la palabra, se nos dice algo que no nos gusta? La respuesta es devastadora, ¿no es cierto? Casi no queremos verlo, pero ahí está, en el versículo 21, Santiago lo dice clarito: por la inmundicia y malicia de nuestro corazón. No es un problema ni con el griego, ni con el hebreo, ni con el contexto. El problema está en el corazón. Solo hay una forma para que la palabra sea oída y recibida con la reverencia que merece: reconocer la inmundicia y malicia de nuestros corazones y con mansedumbre dejar que esa palabra que no nos gusta sea implantada en nuestras vidas. ¿Nos enfadamos cuando se predica que debemos someternos a toda autoridad? ¿Nos enfadamos cuando se predica sobre la necesaria generosidad para sostener la obra de Dios? ¿Nos enfadamos cuando se nos enseña que vistamos piadosamente y no enseñemos lo que no hay que enseñar? ¿Nos molestan estas y otras cosas? El problema no está en la palabra. La palabra enseña estas cosas con claridad meridiana. El problema está en el corazón. Hermano, hermana, cuando escuches algo que no te gusta, no saltes como un resorte para rebatir. Calla, calla y pregunta al Señor: Señor, ¿es eso lo que realmente enseña el texto? Señor, ¿es eso lo que realmente enseña la palabra? Señor, yo quiero saber si es eso lo que tú estás enseñando aquí, aunque me moleste. Esto, hermanos, es recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y termina el versículo 27 diciendo: la cual puede salvar vuestras almas. La palabra salvar en el Nuevo Testamento puede referirse a la salvación de nuestras almas, o puede referirse, o sea, la salvación eterna de nuestras almas, o puede referirse al cuidado, protección de nuestras vidas. De la salvación eterna de nuestra alma, el escritor ya ha hablado en el versículo 18, al decir que hemos nacido de nuevo por la palabra. Una vez que nacemos de nuevo por la palabra nos sigue guardando, cuidando, salvando. Ese es el significado aquí. La palabra por la que una vez fuimos salvados, versículo 18, nos sigue salvando, nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo, versículo 21, para que no nos extraviemos. Lo que nos quiere decir Santiago es: queridos, la palabra por la que fuisteis salvados es la misma palabra que guarda vuestro caminar, que guarda vuestras almas. Por tanto, escucha la palabra, recíbela con mansedumbre, no sea que, rechazándola y airándote contra ella por la maldad de tu corazón, te extravíes del camino. Conclusiones. 1. Hemos visto tres preciosas verdades sobre el nuevo nacimiento. ¿Es algo que Dios hace? Él lo hace por su propia voluntad, no por ningún mérito en nosotros, y lo hace usando la palabra como su instrumento. 2. La consecuencia de ese nuevo nacimiento es que ahora somos primicias del Señor, consagrados a Él en gratitud, como se hacía con las primicias en el Antiguo Testamento, y esperando gozosos una gran cosecha de almas. 3. Dado que hemos nacido de nuevo por la palabra, tengamos la actitud de ser prontos en oír esa palabra. Y si al oír escuchamos algo que no nos gusta, callemos, meditemos en ello tranquilamente antes de saltar a rebatir y airarnos. 4. La razón dolorosa por la que rebatimos todo aquello que oímos y que no nos gusta se encuentra no en la palabra, sino en la condición pecaminosa de nuestro corazón. Y 5. La palabra que nos salvó cuando nacimos de nuevo por ella, nos sigue salvando, es decir, nos guarda, nos protege. Por tanto, recibámosla con mansedumbre para que no nos desviemos del camino eterno. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que el estudio de hoy os haya servido de ánimo, de edificación, de amonestación, que sigamos recibiendo con mansedumbre la palabra de Dios en nuestros corazones, que el Señor os y nos bendiga.